mejor será que no te des por aludido, ¿eh? Tú vuelves a tus faenas de siempre y te haces cargo de que nada ha pasado, pues.
Va a ser difícil, papá. Todavía llevo algunas marcas en la cara. Y el doctorcito como que también debe tener la suya.
Bueno, ya sabes que lo que ocurrió, ocurrió. Pero lo que queremos es que se olvide, ¿no? Con seguir metido allá en la casa no se arregla la situación. En la vida hay que darle al frente a las cosas, Adrián.
Sí, papá. Así lo creo yo también.
Y ya que el otro tuvo la decencia de interceder, pues tú tienes que ponerte a su altura y dejar atrás los rencores.
Sí, claro, claro.
Además, que si no es hoy, es mañana, pues. Pero en algún momento tenías que venir para acá y ponerte a trabajar otra vez. No ibas a vivir de vago, ¿no?
Es verdad. Y bueno, aquí estoy de nuevo y a trabajar.
Eso, Adrián, eso. Aunque ya lo sabes, hijo. Como si nada hubiera pasado, ¿eh? Yo me voy a hablar con don Rogelio. Algunos asunticos pendientes. Y tú a trabajar en tu faena de siempre, como si nada, pues. Luego nos vemos.
Y Adrián Lucero ve alejarse a su padre con rumbo a la casa grande, mientras él queda allí, en el cobertizo de la caballeriza, con un extraño presentimiento cruzándole el pecho de parte a parte. Ha vuelto a la hacienda Los Amanes, dispuesto a olvidarlo todo y trabajar como siempre. Pero algo le dice que no todo volverá a ser igual que antes.
De 10 días, don Rogelio, creo que ya podemos echar el rodeo. Las demás haciendas están avisadas y tengo en lista los peones que vamos a contratar para reforzar a los nuestros, que, como usted sabe, pues no son suficientes para tanta res que hay que levantar y empadronar.
Muy bien, Trinidad. Ya te dije que dispusieras lo necesario.
Gracias, don Rogelio. Me queda algo que le quería consultar. Mi hijo Adrián sigue calificado para ser el jefe de la vaquería.
Están en el suntuoso despacho que don Rogelio Peñalver posee en su propia hacienda. Muebles señoriales, elegantes, en cuero y madera repujada. Sobrios cortinajes oscuros. El dueño de Los Amanes se ha puesto en pie, cuán alto es, como sopesando la respuesta que debe darle a su fiel capataz. Una sombra de duda se refleja en su mirada, pero solo un instante. Luego, volviéndose a Trinidad.
Sí, vamos a aceptarlo ya que mi hijo intercedió por él. La verdad es que ha sido sumamente generoso.
No es generosidad, papá. Te dije que le reconozco a Adrián suficientes motivos para pedirme cuentas de mi conducta.
Bien, no se hable más de eso. Es cierto que habías cometido una tontería con esa muchacha ciega, pero ni ella es tan importante, ni ningún peón de la hacienda está autorizado para venir a pedirte cuentas. Aunque sea el hijo de Trinidad, a quien tengo especial consideración. Ese muchacho debió respetar tu categoría superior. Fue un atrevimiento de su parte ponerse a defender a esa campesina que también está en un plano muy por debajo del tuyo.
Bueno, papá, al no tener ella familia y ser ciega, precisamente...
Nada, hijo, nada. Nada. Mira, Trinidad. De todos modos, tu hijo ha sido perdonado. Así que puede asumir de nuevo sus funciones habituales en la hacienda.
Ya lo ha hecho, señor, pues. Hace un rato vino conmigo.
Perfectamente.
En cuanto al asunto del rodeo, también iba a decirle que hace falta encargar algunas vacunas, porque las que hay ya han perdido vigencia.
Juan Pablo avanza firme hacia el cobertizo. Sabe que allí ha de encontrar al hijo de Trinidad. Y no bien ha terminado la junta que celebraba con su padre y el capataz en el despacho, se ha encaminado allí, dejándose llevar por sus sentimientos. Quiere que de verdad todo aquello quede olvidado y que Adrián Lucero vuelva a ver en él lo que veía antes de la pelea. Adrián Lucero lo ve venir y no puede evitar que a su rostro asome una expresión de seriedad. Por fin llega Juan Pablo y los dos hombres se miran frente a frente.
Buenas. ¿Qué hay, Adrián? ¿Cómo va la potranca?
Estoy esperando para pasearla. Hoy mismo le empiezo a quitar los resabios.
Es un buen animal.
Sí, de primera. Yo he estado pensando y creo que... Quería decirle que siento lo que ocurrió.
No tienes que disculparte. Más justo sería que lo hiciera yo. Me gustaría darte una explicación clara, pero todavía no he podido dármela a mí mismo. No sé lo que me pasa con Esmeralda. Desde el primer momento en que la vi, me atrajo. Pensé que era curiosidad, luego lástima. Después, el interés y la simpatía normal que se puede tener hacia cualquier persona. Pero no sé.
¿Por qué la besó usted, patrón? ¿Podría saberlo? ¿Por qué la besó?
Tampoco lo sé, Adrián. Si quieres, me crees, si no... Pero tampoco lo sé.
Prefiero creerlo. Es más, lo creo.
Aquella tarde sentí el deseo irresistible de besarla y lo hice. Al minuto me arrepentí. Creo que fue al ver en sus ojos aquella expresión de asombro, cuando comprendí que nunca sus labios habían sido besados por otro hombre. Cuando me pareció que sus pupilas sin luz me estaban mirando con mil preguntas que sus labios estremecidos no acertaban a formular, o peor aún, con una ansiedad nueva que mi beso había despertado en su corazón. Pero me impuse la decisión de no verla. Y tengo que confesarte que he tenido que apelar a mi fuerza de voluntad para dominar el deseo de ir a su encuentro.
Adrián Lucero se yergue con íntima y muda sorpresa. Brillan tan intensamente los oscuros ojos, se alza tan plena la gallarda figura de Juan Pablo al hablar de Esmeralda, que los pensamientos se arremolinan en la mente del hijo de Trinidad, que sin embargo sigue escuchando en silencio al heredero de los Peñalver.
Eso me ha preocupado. No quiero perturbar su vida por gusto. Sería un crimen. Tampoco quiero complicarme la mía. ¿Comprendes, Adrián? Yo no puedo tener nada con ella. Es absurdo. Imposible en todo sentido. Está la diferencia de clases, mi compromiso con Graciela, mi familia, en fin. No hay ni que considerar siquiera esa posibilidad. Pero te juro que me pesa en el alma ese momento de flaqueza que tuve. y me he propuesto evitar que hayan otros. Porque si los hubiera... No. No lo habrá porque no quiero lastimarla.
Graciela Peñalver, asomada a la ventana de su alcoba, femenina y muy arreglada, mira con atención hacia el galpón. El sol del mediodía entra a raudales cayendo sobre ella, que sin embargo sigue allí. A lo lejos, ve la espléndida figura de Adrián Lucero, recia y viril, en lucha abierta con la yegua que amansa para ella. La potranca se niega a ser domada, pero la mano dura de Lucero no le da tregua. Vuelve la mirada hacia la puerta por donde entra Sara Peñalver con elegante vestido de tarde. Sin embargo, ni la presencia de su madre le hace desviar la mirada de Adrián Lucero.
¿Qué estás mirando con tanto interés? Oh,
nada. Me están amansando el caballo ese en el que voy a aprender a montar. A ver si para el rodeo puedo acompañar a Juan Pablo de Amazona.
Ay, sería magnífico, Gracielita. Estoy segura que él le encantará.
Ay, sí. Tiene mucho interés en que sepa. Pero no sé cómo me voy a sentir cuando me vea encaramada encima de ese animal.
Y se aparta al fin de la ventana, sintiéndose incómoda por algo que ni ella misma sabría explicarse. En realidad no hay nada que realmente provoque el interés de Graciela Peñalver. Camina hacia el tocador y se mira. Se sabe atractiva, de cuidada belleza, de elegancia innata y llamativa. Sin embargo, siente que aquella belleza de poco le sirve, que su destino hace tiempo ha sido trazado por designios familiares que, si no le molestan, al menos le resultan fastidiosos. Sara, por su parte, ignorante de los sentimientos verdaderos de su hija, continúa hablando de las mismas cosas de siempre.
Debes poner empeño, porque a los Peñalver siempre les ha gustado que sus mujeres hagan esas cosas. Tu abuela jineteaba a la par de los hombres y hasta sabía echar el lazo.
Pues tía Blanca no hace nada de eso.
Ay, hijita, tu tía Blanca es la excepción. Siempre ha sido tan delicada, tan poquita cosa, tan frágil. No sé cómo Rogelio ha tenido tanta paciencia para soportarla.
Pues él la adora, mamá.
Sí, es su punto débil. A pesar del carácter que tiene, se ha pasado la vida mimándola y consintiéndola.
Ya ves, a lo mejor yo consigo lo mismo de Juan Pablo.
Bueno, creo que mucha parte de eso se debe a que Blanca al fin logró hacer realidad su gran anhelo: tener un hijo varón.
¿Ah, sí? He oído decir que tío hasta había hecho apuestas con sus amigos de que iba a ser un varón, de que tenía que ser varón de todas maneras.
Así fue. Ya era cuestión de orgullo y de amor propio para Rogelio tener ese hijo, para que heredara su prestigio, su fortuna, y que el apellido de la familia no se perdiera. Se hubiera sentido muy desilusionado y hasta avergonzado si sus pronósticos no se confirman.
Pero se confirmaron. Se confirmaron en mi futuro marido.
Sí. Por fortuna, Blanca dio a luz un varón sano y robusto, como Rogelio quería. Esa fue su suerte.
Brilla la envidia en los ojillos de Sara Peñalver. Ella hubiera deseado para sí todo lo que la suerte le ha dado a su cuñada Blanca. Más de una vez ha pensado que de haber muerto al dar a luz, solo ella hubiera sido la gran señora de la familia. Pero no fue así. Aunque ahora está segura que será su hija la que haga realidad las ilusiones que ella no pudo alcanzar.
Fue una suerte para ella haber tenido un varón. Porque no sé lo que hubiera ocurrido de haber nacido una niña?
Los bellísimos ojos, desiertos de luz, no pueden contemplar el dorado atardecer. Ha transcurrido un día más sin que Esmeralda haya vuelto a encontrarse con Juan Pablo. Ha dado una vuelta por la gruta del manantial sabiendo que sería inútil. Y ha regresado a la humilde choza, sentándose a la entrada, con sus lindos aretes de esmeralda puestos en las orejas y su ropa raída cayéndole sobre el bien delineado cuerpo. Y allí está triste el semblante y baja la mirada. Pero de pronto levanta el rostro. Alguien se acerca. Por un instante piensa que... Pero no. Enseguida reconoce los pasos de Alipio, que ya se acercan a ella con el sombrerito dando vueltas en las manazas y su mejor sonrisa.
¿Qué tú haces sentada aquí, mi reina? ¿Tan solita?
Nada. Ven, ven, Alipio. Hazme compañía un ratico, anda.
Sí, sí. Hoy no te pude traer nada porque... ¡Señor Dios mío! ¿Es verdad lo que yo estoy mirando? ¿O es que mis ojos están encandilados?
¿Qué cosa, Alipio?
Esas tan bonitas que tú tienes puestas en las orejas, mi reina. ¿De dónde las sacaste, pues?
Son unos aretes que Dominga me dio.
¡Válgame el cielo! ¡Cómo brillan!
Ella quiere que los lleve puestos.
Lindos que te quedan, mi reina. Lindo. Ahora sí que luces una reina de verdad.
Gracias, Alipio.
Sí, sí. Como una que yo vi en un libro. Y tenía una camisa escotada. Y mucha brilladera en el cuello y en la cabeza. Y en las orejas. Así como tú. Igual que tú.
¿Igual? ¿Igual?
Igual, igual. Bueno, igual no. No, porque no era tan bella como tú. Tenía una nariz larga y picúa y unos ojos de sumuro. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho?
¿Qué? Vamos a ver.
Le hubiera quitado la coronita y la brilladera del pescuezo para dártela a ti. Para que te hiciera juego con la brilladera esa de las orejas.
¿Y para qué querría yo tanta brilladera, Alipio?
Para lucir linda. Ah, linda, ¿verdad? Qué penita que no llevaras puesto los aretes esos el otro día cuando fuiste al pueblo. El patiquincito al verte se hubiera quedado con la boca abierta.
¿Te refieres a...?
¿Al hijo del dueño?
¿Y has dicho a, al verme? ¿Dónde? ¿Dónde me vio?
En el mercado, mi reina. En el abasto. Cuando tropezaste con la mujer esa, él te vio. Porque él estaba allí. ¡Estaba allí!
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.